y veo un valle muy profundo, lo veo ahí abajo, veo un valle realmente precioso, de laderas muy redondas, muy suaves, pero con una gran profundidad. Yo estoy viendo un valle donde sé que ahí pasa algo muy importante, me pone la carne de gallina. Hay miles y miles de presencias, de ánimas allí. Yo le llamo el Valle de la Muerte. Bueno, le llamo así porque esa es la sensación que yo tenía. Incluso llego a prepararme porque tengo la sensación de que voy a encontrarme a alguien de espaldas, le voy a saludar y al girarse va a ser algún familiar fallecido. Tengo esa sensación. No vi a nadie, pero esa sensación la tenía allí, en aquel valle. Y cuando estoy en ese ambiente tan impresionante, donde estoy solo, pero con la sensación de estar acompañado durante todo el tiempo, veo un camino allí al fondo, un camino entre árboles espectacular, un camino que tira de mí, que me dice, Luis, mi ven, ven, de alguna manera no me llama. Y yo lo estoy viendo impresionante. Y justo en décimas de segundo, cuando decido que voy a ir, que me lanzo a caminar por aquel camino, una voz potente y nítida me dice, Luis Miguel, no vayas, no es tu momento, vuélvete, no, no vayas, vuélvete. Y yo me giro hacia la voz, no veo nada, no veo a nadie, pero yo me giro y hago así con los hombros, como diciendo, pero ¿por qué? ¿Por qué me cortas el rollo? Es la primera vez que mi libertad, potenciada por mi conciencia en toda esta experiencia, se ve limitada, se ve cortada, la primera vez. Y entonces yo me enfado, pero le hago caso, no voy por allí, me giro, vuelvo, entro a un portón enorme, una puerta enorme, y según entro, la puerta se entreabre y un fogonazo de luz blanca, como la luz del mediodía, del sol del mediodía en Ibiza, por ejemplo, ¿no? Me da en los ojos y me ciega totalmente, pero yo, esa luz, en vez de ser la luz al final del túnel, para mí es la luz de salida. Es una luz muy fuerte, cegadora, que me hace dirigirme al mundo actual. Ahí es donde llego, está Mónica. La cojo de la mano y la digo, cariño, vengo de la gloria bendita. Y ella se emociona, me abraza, me besa. Y aquí sí, aquí estoy. Hay elementos que a la hora de un coma inducido te meten. La cantidad de sangre que había inundado mi cerebro había matado un montón de neuronas y no había actividad que me hiciera visionar y elucubrar visualmente cosas. No, realmente, sinceramente, creo que yo entré en otra dimensión. Estamos hablando de un Luis Miguel expedicionario en un mundo absolutamente paralelo a este. Era un mundo distinto, obviamente, a todos los niveles. Yo estuve en otro lugar y vivimos aquí capados. Hay que entenderlo y entenderlo bien. Es casi a nivel informático, casi nos pasa lo mismo. Nos compramos un gran ordenador y solo trabajamos un 1% de su capacidad. Bueno, nosotros vivimos capados. Nos hemos limitado muchísimo en muchos aspectos perceptivos. En cambio, en aquella situación yo era esplendoroso, yo era guapísimo, era un superhombre, yo era una persona muy fuerte, incapaz de que nadie pudiera doblegarme. No sentí miedo jamás, no tuve miedo nunca. Extrañeza, seguramente, al principio del todo. Me extrañaban las cosas, me llamaban la atención, el sonido del silencio. Yo recuerdo en ese valle que te he comentado, había una especie de zumbido permanente es la ausencia de sonido. Yo escuchaba la ausencia del sonido, algo atmosférico, algo precioso, que me tenía entretenido y capacitado para disfrutarlo todo. O sea, era una situación que da sentido a mi vida. Y le da sentido porque siempre creí que morir era sobre todo una gran injusticia. Yo no podía entender cómo un ser humano, con su ideología, con sus ideas, con sus amores, sus desamores, con sus sueños, por un fracaso biológico, por un fracaso de orden biológico, de unos riñones, de un pulmón o de un corazón, podía esfumarse, desaparecer. Me parecía sobre todo una gran injusticia, una pérdida de energía. Es decir, todo lo que ha costado poner en pie una vida, pero sobre todo una vida con el yo esencial, todo eso se va al carajo por un simple infarto de miocardio. No, no puede ser. Y ahora, en cambio, mi vida ha adquirido un sentido, porque ya sé que, querido señor o señora que nos está usted viendo, cuando le toque, igual que me tocó a mí, la muerte no será lo peor que le pase, ni tan siquiera será el final. La muerte será una oportunidad, un renacimiento. Yo eso ya lo sé, tanto lo sé que, como decía Rafael Alberti, ¿y si no me muero? A lo mejor no me muero. Cuidado. Es decir, no me da ningún miedo ahora ya la cosa. Ya no me parece una injusticia, me parece una oportunidad. La muerte es una gran oportunidad y hay que estar preparados siempre con el corazón limpio y con las intenciones siempre las mejores que podamos tener. Dentro de la ECM hay otro episodio muy bonito que también considero que forma parte del relato misterioso que estoy entretejiendo para ti. En esa sed que yo tenía, esa sed criminal, esa sed que me moría de sed, de repente voy subiendo el repecho de una montaña, yo voy descalzo y desnudo, y de pronto veo que vienen frente a mí cinco lobos, una pequeña manada de lobos, cinco ejemplares. Vienen al trote lobero, vienen ellos tranquilitos y vienen frente a mí. Yo me quedo impresionado, me quedo parado. Digo, madre mía, qué suerte he tenido. Cinco lobos aquí en plena naturaleza, en plena libertad. Me fijo y los veo, son lobos ibéricos. Veo el color albo de sus belfos blancos, sus belfos, y veo las rayas longitudinales en sus patas delanteras. Digo, son lobos ibéricos. Y cuando estoy viéndolos, el macho último, el que va el último de todos ellos, el quinto, que es el macho alfa, se me queda mirando con unos ojos color miel preciosos. Yo me quedo mirándole, él me mira a mí, y me hace un gesto, yo no sé si telepático, pero es algo así como, ven, acompáñanos, vente con nosotros. Y yo, muy tranquilo, al mismo paso que ellos, me voy con ellos. Y me llevan a una poza de agua azul, cobalto y transparente, un agua helada, un agua riquísima, un agua como de la serranía de Cuenca, bellísima. Se meten allí a jugar, se ponen a chapotear, meten sus patas en el agua. Yo me pongo a cuatro patas también, me meto en aquel agua, empiezo a beber sin parar. Empiezo a beber y a mi lado miro así de reojo debajo del agua y tengo el hocico de un lobo que está bebiendo también aquí a mi lado. Yo bebo y él bebe. Y entre los dos removemos el fondo de esa poza que está con barro, tiene un poquito de barrito y tiene alguna hojarasca por ahí suelta, que removemos nosotros al beber. Y cada vez que levanto la cabeza y saco la cabeza del agua, como llevo el pelo largo, pues mi pelo tiene agua y lo oigo, oigo perfectamente en el oído el agua. Subo la cabeza y cada vez que subo la cabeza, el macho alfa está sentado mirando a todo el grupo, controlando a todo el grupo. Yo le miro y él me mira y me transmite, tranquilo, tranquilo, que estás con la familia, tranquilo. Y yo me emociono y sigo bebiendo. Es impresionante. Lo estoy reviviendo como si fuera ahora mismo, lo veo todo. Y a donde quiero llegar con el tema de los animales es que ese mismo pensamiento que siempre tuve de que un ser humano con toda su grandeza no puede desaparecer por un fracaso biológico, he pensado siempre que los animales igual.